Migrantes por Opción.
Bienvenidos y bienvenidas a Migrantes por Opción. Este es un podcast de conversaciones e historias de inmigrantes, personas que decidieron vivir en otro lugar del mundo. En esta edición vamos a conversar con mujeres argentinas que emigraron a Europa y se encuentran confinadas como el resto del mundo por la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Soledad Brito Paja Sánchez, soy periodista, neuquina, mujer e inmigrante, actualmente grabando desde Marbella, en la Costa del Sol española. En este episodio hablamos con Flavia Trigui. Ella nació en Chubut, en Comodoro Rivadavia, y luego se mudó a Mendoza con su familia. A través de una beca de trabajo se fue un año a Francia a dar clases de español. Luego conoció al que hoy es su esposo y se fue a vivir a Holanda. Hoy es mamá de dos niños, sigue viviendo allí y es profesora de español para extranjeros. Nos cuenta su experiencia como migrante, sus preocupaciones durante esta pandemia, cómo ve el rol de la mujer en donde ha decidido vivir y mucho más.
Bueno, soy de Comodoro Rivadavia y de ahí después me mudé a Mendoza. Y cuando me vengo a Holanda en el 2014, pero antes había estado ya 4 años que iba y venía entre Holanda y Argentina y viví un año más en Francia. O sea, que digamos que que ya estaba dicho que en Argentina no me quedaba.
¿Y por qué esos lugares si no, no sé?
A ver, yo sí me moría de ganas de tener una experiencia en Europa y la única manera que encontré de hacerlo fue cuando me dediqué a estudiar francés, me presenté a una beca y la gané y la beca era para trabajar en Francia como profesora de español y aproveché que mi universidad tenía un convenio y estudié. Uh-huh. Pero yo me presenté a la beca y podría haber sido en cualquier lado de Francia, y fue en este lugar en el norte de Francia, que es muy cerca de acá. Y después conocí a mi marido, y bueno, y se convirtió en mi marido, y él era de acá, y cuando en el momento que nos sentamos a decidir dónde queríamos vivir, la pregunta fue muy fácil, me dice mi marido, a ver, si yo me voy a vivir mañana a Argentina con vos, ¿vos me podés mantener a mí hasta que yo consiga un trabajo? No, yo a vos no te puedo mantener jamás. Ni hasta que consigas un trabajo, ni aunque no lo consigas. Porque yo en aquel entonces, si bien trabajaba y ganaba muy bien, había decidido, por ejemplo, quedarme a vivir con mis papás, porque yo ganaba, ponele que yo ganaba 2.500, un alquiler en aquel entonces salía 1.000 o 1.500, y yo tenía que pagar un poco más porque además tenía coche, así que en realidad se me iba a ir un montón de guita entre el alquiler de la casa y el coche, y mis viejos tienen una casa enorme, y dije, ¿qué me voy a ir de la casa de mis viejos si estoy fantástica? Yo no había vivido con ellos desde los 17 a los 30 no viví con ellos. Entonces después fue como volver con ellos un rato más, y bueno, genial. Bueno, no lo podía mantener a mi marido, básicamente. Y cuando hicimos la pregunta para el otro lado, a ver, yo le pregunté a él, bueno, a ver, ¿y vos si yo me voy a Holanda? ¿Me podés mantener hasta que yo consiga un laburo? Y mi marido dijo, sí, infinito punto 1.000.
Flavia, ¿y vos me decías, estudiaste periodismo?
Comunicación social.
Comunicación social en Mendoza. En Mendoza. ¿Y eso cómo vos lo empezás a cuadrar con la nueva vida que te estás planteando? Primero en Francia y luego en Holanda.
En realidad ya me lo venía planteando en Argentina, porque cuando fue la crisis del 2001, que se abrieron tanto tanto extranjero vino a Argentina, yo vivía en Mendoza y había mucho, mucho turismo extranjero, y ahí se empezó a buscar mucho profesor de español lengua extranjera. Y tuve la suerte de conseguir trabajo en aquel lugar, y después de eso a mí me salió la beca para trabajar de profe de español en Francia, o sea que una cosa y luego la otra, y ya después me empecé a dar cuenta que bueno, que la vida me fue dejando ahí, y a mí me gustaba, fue la vida que me fue empujando hacia ese lado, y como me gustó, me dejé empujar hacia este sector, y hoy hago esto, hoy enseño español.
Y ahora supongo que todo es online.
Ahora todo es online, pero no sé, si me hubieras preguntado hace como 2 semanas, sí. Yo estaba en shock, el primer tiempo fue, no sé, yo creo que todavía no me lo termino de creer a lo que está pasando, pero uh-huh. Si me hubieras preguntado hace 2 semanas, todo me parecía una mierda. Hoy creo que bueno, no, puedo llegar a ver una pequeña luz a través del túnel, pero algo bueno va a salir de todo esto, pero no, todavía no sé qué, pero tengo esa pequeña esperanza, la necesito para poder seguir levantándome todos los días. Sí.
¿Cómo fue? A ver, vos estabas muy a gusto porque fuiste, te sentiste absolutamente cómoda primero en Francia, luego conoces a tu marido, que es holandés, pero ¿cómo fue el choque cultural? El Sardán, vos no me dijiste el pueblo en que vivís.
Yo vivo en Alkmaar.
Alkmaar, ok. Bueno, tienen muchas costumbres, o sea, me refiero a todo, no es solo el idioma, hay un choque cultural grande. ¿Cómo vos lo llevaste? ¿Cómo lo manejaste? Que supongo que obviamente con tu marido, que es holandés, te pudo hacer un poquito más fácil.
A ver, yo vivía, como te digo, viví un año en Francia, en el norte. Un frío, mucho. Mucho frío, mucha lluvia, poco verano, poca primavera. Después de esa experiencia dije, la verdad que está muy bueno, Europa, muy, muy bonito, muy romántica, las postales, bla, 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 pero me quedo con Argentina por el tipo de vida que yo tenía en Argentina. Yo tenía un buen sueldo, tenía mi coche, vivía en una casa con piscina, a ver, la verdad que no me faltaba nada, no tenía una mala vida, pero yo sí era consciente de que lo mío era un privilegio, porque yo tenía amigas que no tenían la misma situación. Cuando viví en Francia dije, bueno, la verdad que no quiero vivir en Europa, y se me fue un poco la locura de soñar con vivir en otro país. La verdad es que me enamoré de Dan, y cuando hacemos la cuenta de dónde vamos a vivir y me tengo que vivir acá, yo ya sabía un poco con qué me iba a encontrar. Lo que pasa que, a pesar de que yo sabía a dónde venía y lo que me iba a encontrar, es el día de hoy que hay cosas que todavía me chocan. Pero hoy me chocan cosas de... Hoy te puedo decir que creo que... No sé si es la fase que estoy atravesando como inmigrante o si es el inmigrante en general, pero es como que he logrado una forma híbrida que no encajo ni en la cultura holandesa ni en la cultura argentina. Obviamente me hago la boluda y encajo en las dos, porque sé cuándo callarme. Por ahí escucho holandeses decir ciertas cosas o ver ciertas cosas, o hacer una por ejemplo, el otro día me llama una amiga que tengo acá, que es alemana, pero que vive en Holanda, que es más o menos lo mismo, y me dice, bueno, nos tendríamos que ver para tomar un cafecito. Esto fue antes de la pandemia. Bueno, no sé, cuando se pone a tirar fechas para ver cuándo nos veía, me estaba hablando de 3 meses. Digo, qué sé yo lo que voy a hacer en 3 meses, si tengo que tomar café o si me agarro un ataque al hígado que no tomo café. Digo, a ver, yo uso la agenda, la aprendí a utilizar acá en Holanda, soy muy organizada, papá, pero a mí no me jodas con amistades y agenda. Si me querés ver, llamame, nos vemos como mucho el día anterior, bueno. Pero esas cosas a mí me siguen sorprendiendo. Y después también que hay cierto... Bueno, hay un montón de cosas de Holanda que me siguen jodiendo, pero cuando miro para Argentina también hay un montón de cosas que me joden y que no me las banco y que las veo ahora porque vivo acá. Entonces, si vos me pones así como, digamos que soy como una plastilina, y la forma que yo tenía de Argentina y llegué a Holanda, esa forma cambió. Entonces, si me quiero volver a Argentina, ya no entro. Pero esa forma nunca se transformó en un verdadero holandesa, porque tampoco es que ando con los suecos y el queso abajo el brazo. Tampoco soy una holandesa, entonces tampoco encajo acá. Y eso va a ser así siempre, 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 siempre. Entonces, la cultura a mí me choca, todos los días me choca la cultura. Desde el momento que me dicen a las 3 de la tarde, ¿qué vamos a cenar? Porque dentro de 2 horas es la hora de la cena. Uy, qué plomazo, ya es la hora de la cena. Porque el día a mí se me pasa eterno. En mi cerebro todavía la cena es a las 8, 10 de la noche. Y acá es a las 6 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde ya tenés que estar pensando en, no sé. Así que a mí la cultura todavía me sigue generando choques.
Y se aprende, se tiene que aprender a vivir de alguna manera con eso, porque decidís. ¿Por qué decidís entonces seguir quedándote en Holanda? ¿Por una cuestión de que ya formaste
tu
familia ahí?
Bueno, porque lo que creo que me ofrece Argentina tampoco me convence. O sea, yo no tengo ganas de ir a Argentina a que me paguen la mitad del sueldo en negro y la otra mitad en blanco. Pero bueno, como que en Argentina no se confía mucho en el empleado, y hubieron situaciones en donde yo tenía que manejar plata de un cliente, por ejemplo, y me daba la sensación que te respiraban en la nuca a ver si no te quedabas con una moneda de mierda en el bolsillo, y eso me ha pasado. Yo he trabajado para jefes argentinos y jefes de otras nacionalidades en Argentina. Los jefes argentinos me hicieron sentir como que yo en cualquier momento iba a robarles algo. Entonces, eso es un poco, a eso no quiero volver, a un jefe que me esté respirando atrás de la nuca, viendo a ver si estoy robando o no, si estoy cumpliendo con mi trabajo o no, no sé. A mí esta forma de laburar acá en Holanda me gusta mucho más. O sea, vos tenés objetivos, los tenés que cumplir. Si no los cumpliste, bueno, hablemos por qué no los cumpliste. Pero si no los cumpliste, se supone que en determinado momento te vas a dar cuenta de por qué no cumpliste esos objetivos. Entonces no es que me vas, si el objetivo... si mañana es que tenés que presentar, por ejemplo, algo, un trabajo final, y vos mañana me llamás hoy y me decís, mirá, ¿sabés lo que pasa? No llegué al objetivo. Entonces, porque de pronto te sorprendiste con que no llegaste con el trabajo. Porque hubo un momento en el que te podrías haber dado cuenta que no ibas a poder cumplir con el objetivo. Entonces, esa responsabilidad la he aprendido acá. Veo que acá la gente sabe trabajar por objetivos y no importa ir a la oficina a cumplir horario, porque lo importante es el objetivo, no estar con el culo en la silla atrás del escritorio. Y eso en Argentina no funciona, o por lo menos no funcionaba. No sé cómo están yendo ahora con el teletrabajo, que no les queda otra más que quedarse en casa. Pero bueno, a mí volver a trabajar en esas condiciones me costaría muchísimo.
¿Y el tema de los afectos? ¿El tema de los afectos cómo lo manejás? ¿Podés ir seguir a Argentina o...?
Horrible, porque mi corazón está allá y a la vez también está acá. Yo tengo un bebé de 3 meses y parí en enero. El 10 de enero yo parí. Mis papás iban a venir a verlo y los agarró la pandemia y no pudieron venir. Y entonces todavía no se conocen. Y yo les mando fotos, les mando videos, pero yo puedo oler la angustia que les da el no poder haber conocido al nieto. Y entonces también la angustia de, bueno, ojalá que salgan vivos de esta y que los puedan conocer, en el mejor de los casos. Y los afectos, qué sé yo, desde que empezó lo de la pandemia yo me siento partida, porque siento que tengo que estar acá con mi familia, no sé, con mi bebé dándole la teta, con mi nene de 5 años que se pone celoso porque tiene un hermanito, con mi marido que perdió el laburo por lo de la pandemia, conmigo misma que tuve que adaptar mi trabajo a hacer todo online, cosas que eran face to face, tienen que empezar a hacer. Entonces mi trabajo se triplicó, mi sueldo no, pero mi trabajo se triplicó para poder mantener el ingreso que tenía, para poder sobrevivir, y mi situación familiar cambió por todo lo que te comento, y a la vez siento que tengo a mis papás encerrados allá con el temor este de que se ponen un pie en la calle, no sé, o la policía o el virus los agarra y entonces no está bueno. Y la soledad de pensar, puta, están solos porque mis hermanos viven en otras provincias. No es que si les falta un paquete de leche pueden ir a comprar al supermercado y mi hermano, qué sé yo, le deja la bolsa enfrente de la puerta y se va. Están solos. Y pensar en eso me llena de angustia. Entonces estoy constantemente buscando actividades para que haga mi mamá y que no se deprima. Cosas para que mi papá haga, qué sé yo. El otro día hablé con una librería de Mendoza, que es donde viven mis viejos, y le encargué 50 euros en libros, todos libros de Fontana Rosa, de Caloi, Tavo Gravia, que es un tipo que escribe acerca de fútbol para que le guste a mi papá, viste que tuve que hacer una investigación para ver qué mierda le podía llegar a gustar a leer a mi papá, yo de Gustavo Gravia nada, y le encantó, le recopó el libro, y bueno, tuvo algo para hacer durante un par de horas. Pero bueno, me lleva tiempo ver eso. Después organicé un bingo por Zoom. Y encima, acá en Holanda la cosa es distinta. Yo no estoy encerrada acá. Acá llegó el verano, acá llegó la primavera, el lunes empieza la escuela. Entonces se me junta lo otro. El lunes empieza la escuela y yo hice un Zoom con mi mamá el otro día y yo no quise decir que mi hijo empieza la escuela el lunes porque mi mamá se va a morir de un infarto. Porque en Argentina a los niños que ni pisen la calle, que los niños esto, que los niños aquello, y acá mi hijo juega con el nenito de al lado, que es compañerito de la escuela, porque acá nos dijeron que a los niños pueden seguir jugando. Y ahí es donde te digo que viene lo de escuchar las noticias de un lado, pero vivir en otro. Entonces, llueve en Argentina y vos estás en Holanda y salís con paraguas. No, acá en Holanda el gobierno dice eso. Pero también te dice, si vos no querés, no lo mandes al niño a la escuela. Ahora, yo me tengo que poner con mi marido a charlar y a discutir a ver si el nene va a la escuela o no. Y hablar con mi hijo y decirle, mirá, todos tus amiguitos van a estar en la escuela el lunes. Vos no. Entonces, ¿y yo con qué fundamento? Con mis miedos de las noticias de Argentina. ¿Qué tan reales son? ¿Entendés? Entonces, sí. Ahí es donde te das cuenta que estás parada entre dos culturas, porque escuchás las noticias de acá, bueno, yo escucho las de acá y las de allá, pero cuando hablo con hispanos, que solamente escuchan las de allá, me dicen, no lleves el nene a la escuela, que el nene a la escuela no. Entonces, pues, la puta madre, te llena de dudas, ¿qué puta hago? Y bueno, entonces estás ahí te das cuenta que estás exactamente entre dos culturas. Porque una cultura te dice, no lleves a los nenes ni al supermercado. Y la otra cultura te dice, los niños pueden salir porque son asintomáticos y si se enferman mucho no les va a pasar. Bueno, pero yo tengo un bebé, ¿quién me puede decir a mí que el bebé no se va a contagiar? No, nadie te lo garantiza. Bueno, qué sé yo, estás ahí, en la incertidumbre de no saber qué puta hacer, y parada entre las dos culturas, que dicen exactamente lo opuesto.
Si tuvieras que decirle a alguien que te dice, sacando un poco el contexto de esta pandemia, porque con esta pandemia no podríamos decirle nada a nadie, no, con la incertidumbre que hay. O sea, lo único cierto es la incertidumbre.
Tal cual.
La incertidumbre que hay. Pero quitando este contexto de pandemia, en una situación normal, si tuvieras que decirle a alguien que te dice, yo me quiero ir, quiero emigrar, ¿a Holanda o a Francia, que son dos lugares que vos conociste? ¿Qué le dirías a esa persona que quiere emigrar?
Lo primero que le diría es que es lo que le digo a cualquiera que me viene a decir, ay, me quiero ir a no sé qué. Bueno, averiguate a dónde te estás yendo primero, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es la Comunidad Europea. Lo que pasa es que por ahí la gente se quiere ir, no importa dónde. Y ahí es donde, para mí, se equivoca, porque la pasa mal cuando, por ejemplo, hay muchos españoles que están acá en Holanda y son víctimas de como de empresas que contratan a los españoles y los tienen trabajando en situaciones horribles, o sea, no te digo esclavitud, pero los obligan a firmar contratos en donde les tienen que pagar el alquiler, les tienen que pagar no sé qué cosa, y al final están trabajando para pagar el lugar que les dan para vivir. Entonces, antes de irte a cualquier lado, para mi sugerencia es averiguate a dónde vas, y averiguate si lo que estás haciendo es mejor de lo que estás dejando. La inmigración es una mierda porque nunca más volvés a ser la misma persona. Está buenísimo porque empezás a armar, pero es un camino muy solitario. Nunca encontrás a nadie que con el que puedas compartir experiencias. Porque mi experiencia como migrante no es la misma que la tuya, ni la de ella, ni la de nadie. Porque tiene que ver con el lugar en donde estuve migrando, con la edad y con el proceso que yo hice migratorio. Yo me encuentro con muchas argentinas acá que han migrado y que me siento muy distante de ellas, que no siento que tengan más que la nacionalidad. Y sin embargo, a veces me junto con ellas porque, bueno, precisamente me siento sola, pero no logro esa afectividad que he logrado con otra gente cuando vivía en Argentina. O sea, la amistad que uno va logrando, mi experiencia, la amistad que uno tiene en la inmigración es como que uno no puede elegir. Uno se hace amigo de lo que encuentra y se queda contento con lo que hay, porque es poco. Y acepta más que si estuviésemos en Argentina, por ejemplo. Yo tengo amigas acá que realmente si las hubiera conocido en Argentina no serían mis amigas, porque no tenemos muchas cosas en común más que ser argentinas. Pero acá, el ser argentino nos une. Entonces acá sí, nos juntamos, nos tomamos mate, por ahí hablamos, dice un par de boludeces y yo pienso, ah, qué boluda. Y después yo le hablo a ella de mis cosas y ella pensará, mira, qué boluda. Pero nos queremos, porque sabemos que nada que ver una con la otra. Pero bueno, acá somos nuestra familia, entonces nos queremos, nos aceptamos. Y es un poco eso también, la inmigración, pero es un camino solitario. Yo hoy, por ejemplo, la pandemia, personalmente la vivo muy sola, porque mi marido no tiene idea de lo que está pasando en Argentina. A él le parece, cuando yo le cuento cosas de Argentina, como que suena la sirena, cualquier cosa, a él le parece hasta cómico, como que, ¿viste cuando alguien te está contando algo que ya es tan ridículo, es cómico? Entonces me mira y se ríe. Le digo, no te rías, boludo, que la estoy pasando fatal. Entonces, claro, él no puede hacer ese cálculo de que a mí me está doliendo el proceso. Entonces él lo toma como con un poco más de distancia, a mí esa distancia me duele. Entonces no le comparto muchas cosas a él. Les comparto las importantes, pero no todas. Y en cierta manera, entonces, me quedo sola en ese camino de inmigrante en la pandemia.
Y lo mismo te va a ocurrir con cualquier, no sé, bueno, no sé qué procesos has vivido vos, lejos, importantes, pero...
La maternidad, sí. que te atraviesa un cuerpo, la vagina, y vos decís, ¿y esto es normal? ¿Y a quién se lo preguntás? A nadie, mamita, a nadie. Te esperás, y si pasa, pasa, era normal. Y si no pasa, decís, ah, mirá, ahora mi cuerpo es esto. Y empiezas a investigar, y empiezas a preguntar, y tardás más que si estuvieras en tu propio medio. Hoy ya no me pasa, Hoy ya no me pasa, pero la maternidad fue un proceso muy solitario también. Además de que mi marido, para aquel entonces, trabajaba bastante lejos de acá y se iba a las 8 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Yo no hablaba el idioma y estaba recién llegada y recién parida. No me tocaba otra que más que estar con mi bebé, que constantemente te demanda y el cansancio que uno tiene. Y bueno, entonces ese fue un camino también muy solitario. Y bueno, yo en aquel entonces también trataba de hablar sobre esta maternidad con mi marido. Y ahí me di cuenta, él no puede hablar conmigo de mi maternidad. Porque ¿qué me va a hablar de cómo es parir en no sé dónde si él no parió? Y ahí tampoco pude hablar de maternidad con mis amigas de Argentina, porque parir en Holanda es muy distinto que parir en Argentina. Y entonces ahí ya hay una distancia, ya, bueno, sí, uno puede compartir, uno puede hablar, pero siempre hay un límite, siempre, siempre hay un límite, porque en todas las conversaciones hay un momento en donde uno de los lados empieza a juzgar, o es lo que me ha pasado a mí. Y a mí esas conversaciones me empiezan a molestar. Por ejemplo, hay situaciones... Y ahí me doy cuenta que hay gente que migra, que migra, que está en otros lugares, pero que no abre la cabeza para ver cómo son las otras experiencias de vida. Que ellos ya tienen un concepto. Y llegan con esa cajita y vienen a confirmar que esos preconceptos son reales. Y aunque vos le tires la verdad y le digas, no, pará, los holandeses no son individualistas porque tienen esto y esto, y yo esto no lo vi en Argentina, o esto y aquello, y a ellos te van a decir, ah, no, pero es que claro, porque son más fríos. Pero vos, ¿cómo sabes que son más fríos? Contame de tu experiencia. Y no la tienen a la experiencia, pero están cerrados a cambiar de concepto. Y como extrañan, como está esa nostalgia también de la Argentina que uno extraña, que quiere volver a eso, a veces la distancia hace que Argentina pareciera que fuera lo mejor del mundo, y se olvidan de que hay cosas, a ver, a mí, yo Argentina lo amo, pero no es lo mejor del mundo. Hay un montón de cosas que son una mierda. Pobreza hay, hambre hay, violencia, violencia política, violencia física, violencia verbal, y a mí no me gustan. Entonces, ese tipo de cosas te encontrás. A veces te une ser argentina, pero cuando entras a hablar con otras personas que en teoría tendrías que sentirte más cerca, hay un montón de cosas que te siguen distanciando. Porque yo no viviría la inmigración de esa manera. Y yo no la viví así tampoco, por eso mi experiencia es diferente. Pero tampoco digo que la mía sea válida. Lo que digo es que a mí me cuesta relacionarme con ese tipo de gente, porque entonces pareciera que no me gusta que yo lo quiero Holanda, a mí me gusta Holanda. No me gusta escuchar solamente cosas negativas de ella. Y aparte no me parece productivo.
Sí, además es la patria que de alguna manera te abrió las puertas. Tampoco uno tiene que ser tan, me parece, como desagradecido. Yo creo que, bueno, por eso los seres humanos somos tan inquietos. Nunca encontramos la perfección y la felicidad completa de ninguna cosa, ni en ningún lugar, ni en ninguna persona, ni de nada. Continuamente estamos buscando y nada nos va a satisfacer el 100%. Pero eso tampoco nos da derecho a decir, bueno, a catalogar a la gente de una manera o de otra. Yo te preguntaba esto, por ejemplo, la experiencia de la otra chica con la que yo hablé, que hace 20 años que estaba viviendo allá, ella no se cerró y se abrió, y hay cosas al día de hoy que no se acostumbra y que no le parecen...
Tal cual.
Que se adoptaría como su forma de vivir, claro, como propia, si tuviera que elegirlas, pero las tiene que adoptar o se integra por una cuestión de que, bueno, vivís en otro lugar y te tenés que sumar a eso independientemente de que no sea la
decisión que uno hace. Eso, es que yo creo que eso, a ver, yo personalmente en mi vida a eso le pongo como nombre, lo denomino como una inmigración inteligente, porque no quiero estar todo el día remando contra la corriente, porque realmente es mucha energía y no te hace feliz, porque estás constantemente, ah no, porque en Argentina el agua era más rica, ah no, porque en Argentina el sol brilla todo el día, ah no, porque, y bueno, no estás feliz, a ver, porque no estás en Argentina, o te volvés o te quedás. Si te quedás, bueno, fíjate de que el tiempo que pasás acá sea mejor que el que hubieras tenido en Argentina, porque si no, volvete para Argentina. Adaptate, pero no te adaptes a todas las estupideces, porque acá también hay estupideces que no tienen sentido. O sea, he elegido dentro de esta cultura las cosas que creo que más se adaptan a mi forma de ser, a mi vida y a mi forma de pensar. De la cultura que conozco, que tampoco la conozco toda, porque cada inmigrante tendrá su experiencia con la propia cultura. Hay muchas cosas que me gustan, muchísimas cosas que me gustan. Hay muchas otras que no me gustan y a las que digo, bueno, no las quiero seguir, no las quiero para mi vida. Por ejemplo, agendar un encuentro con una amiga en 3 meses, andate a cagar, no la quiero. Ahora, no sé, la organización de la agenda o la alimentación de los niños, el horario, la rutina para los niños, sí, eso me gusta. Lo veo y me pareció más saludable un niño que tiene rutina, que un niño de Argentina que a veces se va a dormir a las 11 de la noche y al otro día se levanta a las 7 de la mañana. Pero ese tipo de cosas, digo, eso es una, para mí, no digo que yo la haga, pero yo le puse ese nombre, no existe, pero es tratar de la inmigración, es tratar de agarrar del entorno lo que sirve para tu vida, no luchar contra la corriente, no los podés cambiar, ellos son mayoría, pero tampoco los tenés que cambiar, pero tampoco los tenés que estar criticando constantemente. Entonces, no sé, ese es mi punto de vista. Más, fácil tampoco, porque a ver, mi vida acá es bastante solitaria, yo no tengo las amigas que tenía en Argentina. Si yo vuelvo a Argentina ahora, estoy segura que mi vida también seguiría siendo solitaria. Es más, estoy segurísima de que sería así. Porque me acuerdo que cuando yo volví de Francia, lo más difícil de todo fue volver a Argentina. Y haberse acostumbrado a ciertas cosas, y eso que estuve solamente un año, pero haberme acostumbrado a vivir de tal y cual manera, en donde uno laburaba, hacía plata, y con su plata se mantenía, y de pronto llegué con ese sueño nada más a Argentina, el de trabajar y con esa plata mantenerte, y no lo podía lograr. Me acuerdo el primer día que llegué a Argentina, de Francia a Argentina, crucé la calle por la senda peatonal con el semáforo en el color que correspondía, bla, 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 y me pisó un auto. Bienvenida a Argentina, era la puta madre. Pero, y el viejo me reputió porque yo crucé, y bueno, y ahí me di cuenta, me acordé, en Argentina no están mirando tu semáforo, están mirando el semáforo que atraviesa. Cuando da rojo en el de la calle perpendicular, ahí sale el otro, aunque no tengan verde. Entonces yo no tengo que mirar el semáforo que me corresponde, tengo que mirar el otro. Eso ya no lo vivo acá, pero con ese estrés viví en Argentina, el de estar, no sé, pisando el acelerador porque ya cambia el semáforo, ya cambia el semáforo. Sí, ¡pará! ¿Por qué? ¿Por qué tan acelerado, flaco? Pero es que no hay forma de que toda esta experiencia que uno tiene no te haya transformado. Uno se transforma. No digo si bien o mal o en esto o en aquello. No, uno llegó X y se convirtió en otra cosa. Y ya no es eso que llegó. Y entonces vuelve a la Argentina y ya no encaja en eso. Porque ya vio que hay otra manera de vivir. Y entonces, bueno, puede pasar, a mí me pasó en aquel momento, que te terminás readaptando, porque también el animal, el ser humano es un animal que necesita sobrevivir, entonces es inteligente, te terminás readaptando, te lleva dolor, porque te lleva angustia, decir puta, sabés que hay otras cosas mejores, pero bueno, lo terminás aceptando y empezás a jugar un de vuelta con las reglas de allá, pero te lleva tiempo, porque también es otra vez hacer esta inmigración inteligente, de decir, bueno, esto lo voy a tomar, esto no, no me voy a poner a pelear en cada semáforo, señor, usted tiene que mirar este semáforo, no, decir, bueno, listo, yo no voy a educarlos a ellos, ellos miran este semáforo, yo voy a mirar aquel otro para que no me pisen, está mal, está bien, y no me gusta, pero es lo que hacen.
Flavia, ¿y el tema del rol de la mujer? ¿Cómo lo ves?
A ver, para igualdad estamos lejos, pero todavía no logro cerrar ese pensamiento, porque no somos iguales. Entonces, no. Lo que sí queremos son los mismos derechos, pero tenemos situaciones distintas. Entonces, ¿cómo resolver esas situaciones distintas con los mismos derechos? A mí, en el día a día, se me complica. Y mirá que soy súper feminista, pero bueno, la cultura está metida muy interna dentro de una, entonces
el micromachismo, patriarcalmente, sí, patriarcalmente.
Sí, el micromachismo es una cuestión del día a día, de pelearlo para descubrirse cuáles son esos micromachismos que uno tiene. Y por ejemplo, hoy cuando lo miro a mi marido, le digo, ay, tal cosa y tal cosa es re machista, pero en realidad a mí lo que me llamó la atención de él era que para él no era nada machista. Mi marido está hace 3 horas con el bebé y no me ha venido a decir ni mu. O sea, si mi marido se queda solo con mi hijo, mi marido sabe hacer exactamente lo mismo que yo. Claro, yo lo que veo es que soy más práctica y más previsora. Yo ya sé que mi bebé va a vomitar, entonces cuando agarro el bebé, el chupete, el trapito. Mi marido agarra el bebé, vomitó, va y busca el trapito, vuelve, el chupete. 3 veces fue y volvió por 2 boludeces. Pero entonces el feminismo, yo en esos momentos digo, ay, qué boluda, las mujeres somos mucho mejor. Y digo, no, porque eso es machismo, porque yo soy mejor en esto que él. Yo lo que tengo es más experiencia porque durante toda mi vida me dijeron que yo era mejor cuidando el bebé que mi hermano, que era macho. Entonces también es una cuestión cultural. Y también un poco a él se lo dijeron y por eso a veces él cree que yo soy mejor que él. Creo que los micromachismos hay que pelearlos en todos los lugares, incluso adentro de uno misma. O sea, hay que sacar la basura. Uy, Dan, sacá vos la basura, porque como él es más fuerte y la bolsa es más pesada y hay que caminar 3 cuadras con la bolsa. Bueno, cuando me descubro en esa, que digo, uy, no, dejá Dan, voy yo. Pero después veo situaciones en donde me dice mi marido, hacé tal o cual cosa porque como a mí me sale más fácil que a él. Entonces digo, al final, en esta lucha no estoy saliendo como ganando. ¿Por qué hago lo de la mujer? Hago lo del hombre porque quiero demostrar que lo puedo hacer. Y además yo sé que lo puedo hacer. Y termino haciendo las 2 cosas y termino hecha polvo. Porque la verdad es, y ahí es donde el feminismo, no sé dónde metérmelo, que la que se levanta 3 veces a la noche para dar la teta al bebé soy yo. Claro. Y ahí nadie me puede reemplazar. Te diría que en Argentina, en Holanda, el lugar de la mujer es mucho más reconocido que el de Argentina. Y eso me gusta. Lo cierto es que yo, como trabajo, y con, nosotros recibimos una ayuda del gobierno para que yo no me quede cuidando al bebé, básicamente. Y tengo entendido que tiene que ver, por lo que he conversado con algunos holandeses, con que consideran que además de que esa persona es productiva para la sociedad, es una mente más sana. Por ejemplo, al principio, cuando yo llegué y tenía mi bebé, mi primer forma de pensar fue, bueno, yo me voy a quedar en casa cuidando al bebé, porque si salgo a trabajar, no hablo el idioma, voy a ganar 2 pesos con 50 y la guardería me va a salir 2. Para ganar 50 me quedo en casa. Y mi marido me miró y me dijo, ni loca, vas a ganar 50 este año, pero el año que viene a lo mejor 55, y si tenés suerte, cada vez vas a ganar un poquito más. Y además vas a aprender el idioma, vas a conocer gente, vas a estar en contacto, y tu hijo va a estar también teniendo contacto social, no va a estar viviendo en una burbuja con vos, y va a aprender el idioma en la guardería, va a aprender a relacionarse con otros nenes. En el momento me pareció que mi marido me estaba clavando un cuchillo, y hoy se lo reagradezco al digamos, la sugerencia que me dio, pero a mí como me dolió tanto, me la tomé como un desafío y lo voy a hacer, porque la verdad que el tener mi sustento, el de no tener que depender de él, el de hacer con, o sea, yo tengo mi plata y hago lo que quiero, si bien tenemos un obviamente tenemos un pozo en común, porque somos una familia, pero si yo quiero, mañana me compro X y no le tengo que dar ninguna explicación a nadie. Y eso es porque él me apoyó. Y él también podría haber sido el macho que dice, bueno, no, sí, te quedas en casa porque en realidad yo voy a traer... Porque no había necesidad de que yo saliera a laburar porque el sueldo de él alcanzaba para los dos. Pero bueno, él me apoyó y entonces yo salí. Y además que y el gobierno nos ayuda a pagar la guardería porque yo trabajo. Si yo estuviera en casa sin trabajar... no nos ayudarían a pagar la guardería. Y lo otro es que yo trabajo soy como freelance, y cuando me quedé embarazada, a pesar de que soy freelance y de que no hago mucho aporte, porque los primeros 3 años el gobierno me ayuda para que mi empresa crezca, no me cobra muchos impuestos, me cobra muy poquitos, o sea, no, yo no pagaba no sé cómo se llamará, la licencia de maternidad, pero el gobierno holandés me pagó, y me pagó muy bien. Así que en realidad, digamos, dentro de los derechos
hay
de la
políticas, mujer, claro, hay igual. Políticas que empujan a que empiece a haber esto que decimos, esta igualdad o que haya.
Sería no sé si igualdad, porque a él no le pagaron y a él, como también era freelance, o sea, él decidió no trabajar esos días, pero no se lo pagaron. Claro. O sea, no es igualdad, pero tampoco teníamos que atravesar lo mismo, entonces.
Migrantes por Opción.